casar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos a La Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay una serie aquí de informaciones sobre Cuba y sobre Venezuela que yo creo que es importante que el pueblo de Cuba pues esté al tanto y que las conozca. Y además vamos a comentarlas porque muchas de ellas tienen cuestiones incidenciales y derivadas de ellas. La primera información importante sobre Cuba es que el turismo le ha bajado 7% en los primeros 4 meses de este año. 7% ha caído el turismo. ¿Y por qué está bajando el turismo? Bueno, en primer lugar, porque ya la gente ya conocieron el país paralizado en el tiempo, vieron las ruinas de La Habana, vieron el país que en definitiva tiene un muy mal servicio para el turismo. No hay ningún estímulo, ninguna razón para que los turistas repitan una visita, porque ya vieron ya un país donde los automóviles son de los años 40 y algunos de los años 50. Ya vieron todos los problemas que tienen los hoteles, etcétera. Y por si fuera poco, bueno, pues mira, casualmente 180 turistas canadienses que estaban en Cayo Coco se tuvieron que quedar 3 días botados así textualmente, porque no había avión para llevárselos de vuelta al Canadá. Y los turistas pues los tenían el día entero en el aeropuerto, y cuando llegaba la noche pues los metían en un motel, porque no era ni siquiera hotel, algo que había allí cerca que dice que no tenía condiciones de ningún tipo, muy mala calidad el lugar, las condiciones, y así los tuvieron 3 días. No hace falta comentarios sobre las opiniones de esos canadienses.
Pero fíjate, Luis, añadiendo a eso que tú acabas de decir, muchos operadores turísticos, precisamente por el reporte que le han dado a aquellos turistas que ellos le vendieron los paquetes, han dejado de vender esos paquetes a Cuba. Por otra parte, el régimen se creyó que ya tenían el problema del turismo resuelto y subieron los precios drásticamente. Eso, unido a lo que tú acabas de decir, de que el turismo repetitivo del turista que vuelve otra vez, ese no ha funcionado. O sea que ha bajado considerablemente, como tú has dicho, pero va a bajar mucho más aún.
Claro. Y lo que se pregunta mucha gente, ¿cómo es posible que cuando el turismo está bajando y la proyección es que va a seguir bajando mucho más, cuando los barcos cruceros no se han materializado? Porque los barcos cruceros, la gente cuando va, se baja, mira, ve un poquito alrededor y se monta. No es lo que se esperaba o lo que ellos pensaban que iban a hacer, que eran barcos cruceros donde la gente se bajaban, se hospedaban en ciudades, se pasaban 4 o 5 días en la ciudad, etcétera. Ellos no entendían lo que es el turismo de barcos cruceros.
Fíjate, Luis, yo he estado investigando todas estas líneas de cruceros que van a Cuba y todas van lo que se llama overnight. Llegan un día y se van al otro día.
Al amanecer del otro día.
Entonces, en todos los puertos que estos cruceros llegan, salen la gente y compran y van a los restaurantes, etcétera, etcétera. No así en Cuba. En Cuba son excursiones dirigidas que la llevan a enseñar los grandes logros de la revolución, etcétera, y lo llevan en muchos casos una noche a Tropicana, etcétera. Pero en realidad el beneficio que recibe el régimen es los impuestos que cobra por los barcos que llegan y la gente que se baja. Pero hasta ahí. Pero en todos los demás puertos que llegan los cruceros, Los turistas dejan una gran cantidad claro. de dólares en compras, restaurantes.
Se alquilan automóviles para pasear, si es una isla, pues para ver sea, la
pero,
isla.
Pero no es en Cuba, así en Cuba, porque en Cuba, todo, como ellos tienen que tenerlo todo controlado, no pueden abrir las puertas de los cruceros y que salgan miles de gente a la calle para que se vayan a donde quiera. Claro. Eso no existe con el turismo de los cruceros en Cuba.
Claro, y muchos se están preguntando, incluso personas, miembros del propio gobierno también se lo están cuestionando. ¿Cómo es posible que ante esta baja del turismo y la proyección de que va a seguir decreciendo el turismo, cómo estén planeando la construcción de un hotel y de qué hotel? Esto sería llamado, bueno, es un hotel por Gaesa, muchos le llaman el hotel militar porque como es operado, lo va a construir la Unión de Construcciones Militares y el que lo va a financiar va a ser Gaesa. El hotel lo planean hacer en la calle K entre 23 y 25. En K entre 23 y 25, esto va a ser del otro lado. Del otro lado de La Habana Hilton, pero digamos, mirando más hacia el noroeste. Bien, pegado a la calle 23.
Correcto.
Ajá. Bien, planean 42 pisos de alto, o sea, más alto que el Hilton. Planean 565 habitaciones. Lo piensan hacer en 4 años a un costo de 200 millones de dólares. Esto es absurdo. Eso posiblemente pasa del doble de costo, de 400 millones de dólares. ¿Tendrán esa cantidad de dinero para construir este hotel?
No, Luis, lo que ellos aspiran es hacer el proyecto y buscar financiamiento externo. Y entonces se ganan en el financiamiento porque lo que dicen que cuesta 200, a lo mejor cuesta 100, porque lo van a hacer los equipos de construcción militares. Y entonces se lo van a manejar a otra compañía, una compañía hotelera, y le vuelven a coger el dinero. O sea, esto es una forma de percibir dólares del exterior. Y ellos son en eso expertos, en defraudar a la gente y en cogerle préstamos y luego no pagarlo, como es natural. Pero en este caso, ellos pueden pintar un proyecto muy bonito, como dice esa información. Y de inmediato, en cuanto encuentren el financiamiento, ya tienen una gran cantidad de millones de dólares, porque eso está inflado como es natural.
Claro. Bueno, hay una información de la ciudad de Santa Clara que dice que no hay medicina en ninguna farmacia. Dicen que las colas son interminables y que la gente llega hasta de madrugada a hacer la cola a ver cuándo vienen los medicamentos que tienen recetados, incluso pacientes con enfermedades de serias como diabetes, cáncer, etcétera, esperando medicamentos fundamentales y no llega ningún medicamento. Y cuando vienen, dice que vienen alrededor de 4 a 5 unidades por cada tipo de medicamento que prácticamente no alcanza ni para los que tienen recetas médicas. Y algo bien interesante, Horacio, resulta que han encontrado precisamente en Villa Clara una tonelada de donaciones de Naciones Unidas a Cuba, unos módulos, que no es nada importante en cuanto a valor para las personas, pero te enseña el manejo turbio.
Eso debe haber sido cuando el último ciclón,
sí,
el año pasado.
De Irma,
el
claro.
año pasado, bueno. Que las Naciones Unidas públicamente ofrecieron toda esa ayuda, ajá. pero ellos cogen toda esa ayuda y la
guardan y después se la cogen entre ellos o la venden.
Claro.
Bueno, pues en un almacén de Villa Clara encontraron unos 6.000 módulos con agua potable, jabón y otros componentes básicos que llevaban allí más de 8 meses.
Exactamente lo que eso debe haber sido cuando el último ciclón.
Bueno, pero recordemos que en estas zonas de ahí, precisamente cerca de la provincia esta de Villa Clara, hay más de 7.000 residentes que todavía no han podido reparar nada de sus viviendas. Más de 7.000. Y aquí tienen los módulos estos.
Bueno, esos son damnificados que van a engrosar la fila de los damnificados anteriores.
Y de los
años y de años y de años.
Y
o sea que los damnificados nunca llegan a dejar de ser damnificados.
Bueno, y para completar estas informaciones que tenemos sobre Cuba, hay algo aquí que es realmente patético. En un país donde prácticamente o todo el mundo pasa hambre o tiene necesidades, en medio de esta situación alienante, en el pueblo de Colón, en la ciudad de, en la provincia de Matanzas, hay un grupo de personas, opositores, por supuesto, que tienen un proyecto humanitario que se llama Capitán Tondique, que se dedican a alimentar a las personas ancianas que no tienen recursos.
Sí, son comedores populares para ese tipo de personas.
Y para los desamparados. Bueno, pues vino la seguridad del Estado y los arrestó y les confiscó y les llevó todo lo que usaban.
Hasta los platos se lo llevaron.
Entonces, por supuesto, esto es una misión contrarrevolucionaria que hay que erradicar, porque alimentar a los pobres, a los necesitados, a los ancianos, a los desamparados, es una actividad contrarrevolucionaria en Cuba. Entonces, pues, no solamente que les confiscaron todo, sino que se los llevaron arrestados. Al matrimonio que tenía en su propia casa, pues, esta labor humanitaria, el matrimonio de Francisco Rangel y Regla Burunate. Además, le arrestaron hasta la hija Yesenia. Todos fueron arrestados y todos los útiles de cocina, los equipos eléctricos, hasta los platos, fueron confiscados. Bueno, pues ahora el partido se encargará, pues, con esos equipos de alimentar a estas personas, ¿tú no crees?
Bueno, porque ellos quieren negar la realidad, quieren negar que en Cuba hay hambre, que en Cuba hay gente que no tiene techo. Yo estaba viendo un documental que hizo alguien, no sé, por supuesto prensa extranjera, donde entrevistaron a gente que viven en la calle. Y entre ellos había un ex profesor de historia de la universidad, y le pregunta: ¿qué tiempo usted lleva viviendo en la calle? Dice: no, yo llevo 9 meses. Entrevistaron a otro que llevaba 12 meses. Yo no sé, viven de la caridad pública, viven durmiendo en las terminales de ómnibus, en las terminales de tren, viviendo, vaya,
como puede.
Claro, en Cuba las necesidades que puede tener un cubano son mucho menos que la necesidad de cualquier otro país,
claro,
civilizado y democrático. ¿Por qué? Porque aquí se necesita dinero para tener un automóvil, pagar seguro. Vaya, el estándar de vida, como es más alto, se necesita más. En Cuba es una vida bien rudimentaria, bien básica. Lo único que necesitan en Cuba es un poco de agua, de vez en cuando conseguir un jabón y un poco de arroz y frijoles y un pedacito de pollo que consiguen. La carne, por supuesto, no la conocen. O sea que es tan poco lo que necesita un cubano para sobrevivir en Cuba, que por eso hay una población que lo único que hace es eso, Luis,
sobrevivir. Pero la vida de un desamparado es mucho más triste allí y mucho más difícil, porque al desamparado hay que darle y generalmente reciben de lo que le sobra a las otras personas. Y en Cuba no le sobra nada a nadie, entonces es bien difícil para que un desamparado en Cuba pueda alimentarse. Aquí un desamparado va y se para al lado de un restaurante cualquiera, un McDonald's, un Burger King, cualquier restaurante esto de comida rápida, y las personas que entran muchísimo le ofrecen, le compro algo, o compran y se lo traen y se lo dan.
Además, inclusive los buzos, que le llaman, que van a la basura aquí en un país capitalista es riquísima.
Bueno,
en Cuba lo que se bota es que no se puede usar, pero siempre existen los buzos que entran a los latones de basura a buscar algo. En los Estados Unidos tú vas a la basura de un restaurante y vas a encontrar
muchísimos restaurantes que a la hora de cerrar por el fondo, cualquiera que vaya, de cualquier necesitado que vaya, le dan comida limpia, comida
y la basura de los grocery, que la fruta y los vegetales y las cosas que ya no son atractivas a la vista, van para la basura.
Claro, hay que desecharla, por supuesto. Bueno, vamos a ver ahora, porque los cubanos tienen una situación bien difícil y realmente no tienen idea de lo difícil que se va a poner la situación en Cuba, porque su principal sostenedor, Venezuela, tiene un país que está prácticamente en un caos. Vamos a darles algunas informaciones para que ustedes puedan entender la realidad que está teniendo Venezuela y lo poco que aparentemente ya, el poco tiempo que Venezuela tiene ya para poder continuar solventando las necesidades de Cuba. Bueno, la primera es que ya hubo una acción del Departamento del Tesoro y siguen ampliando las medidas y las sanciones, pero acaban de incluir en la lista negra de narcotraficantes a 3 oficiales más de los servicios de inteligencia de Venezuela. El primero es el jefe Pedro Martín Olivares, que era jefe de la sección financiera del SEBIN. SEBIN es como el G2 de Cuba, el Servicio de Inteligencia de Venezuela. A este Olivares ha trabajado en el lavado de dinero y el trasiego de drogas a través de Venezuela hacia el exterior. También está Walter del Nogal Márquez, que ayudaba a Pedro Martín Olivares en la distribución de drogas a Europa y el lavado del dinero que obtenían. Del Nogal había sido arrestado ya en el 2008 en Milán, Italia, y estaba acusado allí, se fugó de Italia, acusado de pertenecer a una red criminal de tráfico de drogas entre Venezuela y Sicilia, en Italia. Y el tercero es Mario Rodríguez Espinosa, propietario de una empresa de Venezuela vinculada al tráfico de drogas. Y es una empresa pantalla precisamente para los negocios que encabeza Martín Olivares. Por otra parte, tenemos aquí que, aquí está la información, que PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, compró casi 440 millones de dólares en petróleo y lo envió directamente a Cuba. Esto lo acaba de revelar la agencia de noticias inglesas Reuters. Dice que la entrega de petróleo se realizó a descuento, a pesar de que Venezuela no tiene dinero para comprar medicinas y alimentos que tanto necesitan los venezolanos, pues la producción de Venezuela ha tenido en el último año una caída del 28% y sus refinerías están operando a una tercera parte de su capacidad.
Mira, Luis, esa información fue recabada de la siguiente forma. Todos estos tanqueros tienen que comprar un seguro por la carga. Entonces, el seguro dice la cantidad de carga que lleva el carguero y dice de dónde a dónde va. Y entonces los expertos sacan la cuenta de exactamente cuánto es lo que costó, porque nadie va a asegurar una carga por menos de lo que le costó. Y eso es una exigencia de la industria. Y de esa forma, los expertos, y en este caso fue una universidad en Texas que se dedica a analizar los movimientos de petróleo, los precios, etcétera. Y es la que suministra esta información que no puede ser más fidedigna.
Bueno, pues el petróleo, Venezuela lo vendió a 12 a Cuba, ese mismo petróleo que compró se lo vendió a Cuba a 12 dólares más barato por barril.
Por supuesto, para pagarlo con mano de obra esclava.
Y a futuros. Bueno, pues por otra parte, la situación de Venezuela se manifiesta muy claramente en esta otra cifra, que las importaciones de Venezuela han caído de unos 46 mil millones de dólares que importaban en alimentos y en toda una serie de aditamentos y productos, ha caído de 46 mil millones a 6 mil millones este año.
Mira, Luis, y dentro de esa cantidad de importación, yo vi ese estudio, igual que tú, alrededor del 70% de esa importación son productos del petróleo, aditamentos, petróleo, gasolina, etcétera. Así que lo que queda para poder comprar las cosas básicas que necesita el pueblo como medicina y alimentos y demás es inexistente.
Bueno, y una información final en el último minuto que nos queda, y es que la petrolera norteamericana ConocoPhillips está a punto ya de tomar control de las instalaciones petroleras de PDVSA en las islas de Bonaire y San Eustaquio. Y esto es para cobrarse parte de los 2,000 millones de dólares que le otorgó la Corte Internacional por las nacionalizaciones no pagadas de hace 10 años a sus instalaciones en Venezuela.
Fíjate, Luis, yo me gustaría que en el próximo programa analizáramos la situación económica de Venezuela, porque el futuro de Cuba está estrechamente relacionado con Venezuela.
Bueno, y producto de esta demanda de la ConocoPhillips, que empieza a confiscar ya activos de propiedad venezolana, el presidente Nicolás Maduro pues le ordenó a todos los barcos tanqueros venezolanos que regresaran a puertos de Venezuela para evitar que fueran confiscados.
Vamos a analizar eso y otras cosas más en el próximo programa.
Bueno, pues ahora ya se nos terminó el tiempo y solamente nos resta darle las gracias a todos nuestros oyentes y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.